Marcelo Figuereo es contenido cantado del programa. ¿Cómo anda?
¿Cómo están? Un placer estar acá nuevamente. Te agrego una línea al currículum para pegotearme con lo que venían haciendo el programa, porque obviamente lo venía escuchando. Tuve y adoré una camisa Lightning Bolt y estaba totalmente convencido que si me ponía esa camisa pasaban cosas diferentes.
¿En serio?
Sí, te juro. Y me costó muchísimo desprenderme de esa camisa. Ya no la usaba, la mantenía y se la regalé a una persona que quiero mucho, a un amigo que quiero mucho, y le dije, vos, con esta camisa te va a ir muy bien.
Un talismán.
Sí, no sé, no tengo ningún fundamento y no recuerdo por qué.
Bueno,
tengo historia con la marca, pero no quería tirar esa camisa.
Yo tenía una billetera que era impresentable, rosada.
Ahora me acordé de Lightning Ball.
¿Te acordaste de Lightning Ball?
A partir de tu billetera. Me acuerdo perfecto de esa billetera.
Bueno, ahí tenés. Que bueno, no me la quería desprender por nada del mundo, por más que era impresentable, se te digo, ¿no?
Está muy bien. Todo tiene que ver con todo, sí, como dice Pancho Ibáñez.
Exactamente.
Hay una generación que se ve que abarca mucho Lightning Bolt, ¿no?
Sí, ni que hablar. Bueno, palabra de hombre, nosotros leímos algunos fragmentos de las entrevistas que le hiciste a Daniel Vidart, al antropólogo. También leímos fragmento de la entrevista con Kessman.
De Nando Parrado.
De Nando Parrado también. Algo creo que mencionamos de la revista con Sendik. Pero bueno, el resto de los entrevistados son Diego Forlán, Orlando Pettinati, Pipe Stein, el publicista, Nicolás Cotuño, Roberto Musso, Ignacio de Posadas, Omar Varela y bueno, y los otros que comentamos nosotros.
Sí, una oncena, ¿no?
Una oncena. ¿Alguna analogía con el fútbol? No.
Y bueno, inconsciente o inconscientemente está en nuestro ADN. Nosotros somos futboleros, aunque pensemos que no.
Sí, sí, sí.
Y nos pareció que era un lindo número. Hubieran podido ser 10, hubieran podido ser 20, pero bueno, 11 redondeaba un poco el concepto masculino del libro.
Sacaste buen partido las entrevistas. Por ejemplo, la de Vidart. Es un tipo maravilloso, ¿no? Su inteligencia, su intelecto. Acá nosotros leímos todo un fragmento de...
Vidart es como para mí, perdóname, es como el eslabón perdido entre el Uruguay que fue y el Uruguay que se viene. Porque a Daniel Vidart, que tiene 92 años, si no 93, capaz que ya cumplió 93, no tengo claro, fue criado por gauchos, pero gauchos en serio, no gauchos metafóricamente. Los abuelos y los tíos abuelos de Daniel Vidart en Paysandú eran gauchos y, como se cuenta en un lindo y largo fragmento de la entrevista, de niño le enseñaron a matar. Así como a los nenes de hoy les enseñaron a usar un iPhone, a este hombre le enseñaron a usar un puñal, distintos tipos de cuchillo, y se mata así, se destripa así, y usted se defiende de esta manera, y usted me destripa al enemigo de tal otra. Me pareció interesantísimo, además, por supuesto, con la enorme capacidad de seducción con que él hace esos cuentos, ¿no? Porque tiene una lucidez envidiable, a pesar de lo que dice su documento de identidad. Pero más allá de la gracia con la que él lo cuenta, viene de una cosa muy profunda, de la que en el fondo venimos todos. Yo creo que hablar con Daniel Vidart es hablar con un origen en serio muy importante de lo que es el país profundo, porque es un hombre del interior, ¿no? Y ahora le contaba, en el pasillo me encontré con Fernando Torrado, que piensa entrevistarlo en los próximos días, supongo que para su programa, y le dije, vas a disfrutar mucho, porque es una cabeza que funciona a mil. Yo pasé, no quiero exagerar porque parece que uno se manda a la parte, con Daniel Vidart en serio pasé casi el día entero. Uh-huh. Fue difícil concertar la entrevista primero porque es tan ocupado y estaba haciendo libros propios y prólogos de libros de otro, no para de trabajar, y se iba al interior a presentaciones. Bueno, pasó un mes, pasó dos meses, al final, de un día para el otro le digo, Daniel, no me haga esperar más, estoy atrás suyo hace meses. Y me dijo, bueno, venga mañana, pero mire que tengo solo un ratito, yo voy a estar desayunando y después le pido que al mediodía me deje libre porque no sé qué. Me debo haber ido a las 5 o 6 de la tarde. Hablé el día entero con Daniel Vidart en una casa obviamente envuelta de libros. Y me hubiera quedado mucho tiempo más, porque no pierde el hilo nunca. Uno dice, se te va, porque es un hombre de respuesta larga, obviamente, por su formación académica y por su forma de pensar. Y nunca, en ningún momento, el veterano, muy veterano Daniel Vidart, se olvidaba de la pregunta que yo le había hecho muchos minutos antes.
Todo así eso
que,
con 92 años, ¿no?
Con 92 años y sigue campante, ¿no?
Sí, nosotros leímos la parte de las virtudes de la mujer y del hombre, ¿no?
Bueno, claro, él tiene una visión de... es muy ilustrativo leer a Daniel Vidar, que aparte me gusta mucho que ustedes o que los lectores disfruten de esa entrevista, que es la que cierra el libro, porque de alguna manera, y esto no va en desmedro de su talento, es el personaje menos marketinero. Enseguida la gente empezó a hacer comidilla con lo que decía Forlán, uh-huh, o con lo que decía Kessman, o con lo que decía tal o cual. Daniel Vidar, de alguna manera, es el personaje de perfil más bajo, porque nosotros podemos disfrutar de su obra, pero ciertamente no es el más conocido de los 11, por no decir que es el menos conocido. Entonces, me gusta mucho que hayan prestado atención.
Tiene capaz que más sustancia.
La civilización del espectáculo.
Y sí, bueno. No, bueno, pero es verdad, uno agarra el libro y ve los nombres y se tienta a ir a leer lo que dice, por ejemplo, el licenciado Orlando Petina.
Y es lo lógico, y es la sal y pimienta de un libro de entrevistas. Hay para todos los gustos, hay gente que disfruta primero de Parrado, hay otros que quieren pensamiento más duro, irán a Ignacio de Posadas o a Monseñor Cotuño, otros que creen que es divertido escuchar a Kessman o Omar Varela. Me parece que es un libro que puede leerse en el orden que el lector prefiere.
¿Por qué Cotuño tenía que estar acá en la oncena titular?
No podría contestarte. Me parece que ofrecía... Pudo ser él como pudo ser otro. Pudo haber sido Gonzalo Emilius, qué sé yo, no sé. Me pareció
pero
que era
querías
interesante.
A alguien...
Me parecía que ofrecía...
En la iglesia.
Que, sí, en la iglesia o...
la fe en general.
No, a ver... Me parece que nos ofrecía un modelo de masculinidad que los otros varones no pueden ofrecer, porque desde su opción por la iglesia, desde su opción por Dios, claro, básicamente por el tema del celibato, ofrecía al lado de un heterosexual cuadriculado o de un homosexual clásico una visión distinta de la masculinidad, sin ninguna pretensión estadística, porque el libro está hecho por un periodista, ni soy sociólogo, ni queremos serlo, ni pensamos que en esos 11 hombres se agotan todos los modelos masculinos del Uruguay de hoy, pero naturalmente él ofrecía, como cualquier otro sacerdote lo hubiera podido ofrecer, pero nos parecía que el libro tenía nombres de primer nivel. Bueno, vayamos a la autoridad máxima de la iglesia en Uruguay.
Digamos que los 11 era el golero, porque era es el único que tiene una cosa absolutamente distinta con los demás 10.
Está bien, ¿no? Sí, sí, es un perfil distinto.
¿Qué dijo? ¿Se habló sobre el celibato?
Claro, hablamos mucho. A mí me parece que Monseñor Cotuño, de alguna manera, me cuesta mucho y hago el esfuerzo en todas las entrevistas que los colegas me conceden por el libro. Es difícil porque uno quiere y no quiere hablar de los entrevistados.
Claro.
Yo creo que lo que los entrevistados tenían para decir está en el libro. Yo no soy amigo de ellos, no voy a posar ahora de que conozco a Monseñor Cotuño, porque pasé otra tarde realmente fascinante hablando con él, porque encontrarse con alguien, independientemente de que uno coincida o no, y no tengo empacho en decir que yo no coincido con él, esto puedo decirlo porque además lo he manifestado y lo he escrito en otras ocasiones, pero encontrarse con alguien que piense en profundidad, que no navegue en la superficie de las cosas, te reconcilia con la vida, te reconcilia con el pensamiento. Y vos a Monseñor Cotuño no se la ganás así nomás. Es decir, no podés discutir de la Biblia frívolamente con un hombre que tiene la formación teológica de Monseñor Cotuño. Entonces creo que lo que el libro aporta es una entrevista larga y profunda a un hombre que finalmente, en general, solo conocemos a través de titulares o de grandes titulares. Él aparece en las ocasiones típicas, la prensa va a buscarlo, en general son siempre los mismos temas y no vamos mucho más
siempre
allá.
Siempre es como la opinión del reaccionario, ¿no? La de Cotuño cuando en los temas, ¿no?
Si querés mirarlo así.
Sí.
Lo digo sin juzgar, ¿no? Sino hacer un juicio.
Lógico, pero parece como previsible lo que va a opinar Cotuño. Mm. Y uno puede ir con ese prejuicio a su encuentro y les aseguro que sale distinto. Porque estar mano a mano con alguien que piensa en profundidad, para mí es un consuelo en medio de tanta pavada, independientemente de que pueda o no coincidir con lo que diga ese señor y con cómo piense ese señor.
Y Marcelo, hablando de coincidir o no, nosotros leímos ese fragmento de la entrevista con Kessman donde habla sobre la infidelidad, ¿no? Y él desnuda su propia experiencia y cómo le fue infiel a sus parejas, cómo justifica él la infidelidad en el hombre, se ve como algo natural, y llegaron muchos mensajes de personas cuestionando. Para empezar, que Kessman, ¿cómo dejaba Kessman parar a sus parejas, ¿no? Con esas declaraciones. ¿Vos tomás postura ahí también o no?
No tomo postura. Primero sí digo y tomo partido a favor de una cosa que me parece esencial, ya no en cualquier entrevistado, sino en cualquier ser humano, que es la brutal franqueza y sinceridad de Alberto Kessman. Uh-huh. Yo bromeo un poco con eso en el prólogo y digo, ¿quién no quisiera ser amigo de un tipo así? Alberto Kessman, de quien yo no soy
no,
amigo
pareja,
personal...
Capaz.
Claro, no así pareja, es probable. Alberto Kessman tiene fama entre sus amigos y colegas de un tipo muy solidario, creo que efectivamente lo es. Yo fui con ese prejuicio a su encuentro y si me preguntás qué pienso, te digo sí, me parece que es un tipo bueno, que es un tipo bueno con sus amigos. Y me parece que lo que está a favor de él, como de cualquier otro, así piense lo contrario, es su sinceridad. Alberto es una especie de machista de manual y lo reconoce, no le hace asco a la palabra machista, está absolutamente convencido de que los cuernos que pone un hombre son distintos a los cuernos que pone una mujer, y tiene toda una teoría, obviamente muy cuestionable para la generación actual y obviamente para las mujeres, según la cual el espíritu va por un lado y el cuerpo va por el otro. Él te dice muy convencido que él, de cabeza y de mente y de corazón, bueno, se están tentando.
Algún chiste hicimos sobre ese pasaje bien. Justamente, ¿no?
Pero me parece muy bien que lo reconozca.
No, pero el espíritu de hecho estaba en la casa haciendo buñuelos y el cuerpo estaba en el mueble, ¿no?
Hace cuento fabuloso.
Pero, no, y una cosa que en realidad también dijimos acá es que esa teoría que Kessman esgrime abiertamente en la entrevista seguramente sea compartida por muchos más hombres que estuvieran...
Que luego no lo reconocen.
Claro, que estuvieran dispuestos a admitirlo.
Claro.
Públicamente, pero que así lo hablan después en el...
Por eso te digo lo de la franqueza.
La charla,
y,
¿no?
Y permitime un paréntesis porque viene a cuento y es gracioso. La revista Galería publicó el jueves en que hicimos el lanzamiento del libro. El libro se presentó hace 2 o 3 jueves en Lindolfo. Y ese jueves en que salíamos, Galería tuvo la generosidad de hacer un adelanto y publicaron un fragmento de la entrevista con Kessman. Y estaba ilustrado en la primera página de esa entrevista con una foto mía como autor del libro. Y los lectores apresurados, que me doy cuenta que fueron más de uno porque me ha llegado el cuento, pasaron de mi foto a las respuestas de Kessman.
Totalmente.
Y no pararon de preguntarme por qué yo había dicho tanto disparate, no. Cómo iba a contar que tomaba Viagra, cómo estaba dejando así a mi mujer. No hay nada para aclarar, por supuesto, porque además la entrevista explicaba claramente que era un fragmento, pero como mucha gente leyó apresuradamente, voy a abusar de los micrófonos de Suena Tremendo para recordarles que yo no soy Alberto Kessman.
Yo agarré la revista Galería acá, porque estaba Galería, búsqueda todo, y vi por arriba tu foto y empecé a leer y dije pásale.
Piró Figueredo,
le dije, vos se ve que decidió él también dar no hacer su
palabra,
confesión,
su palabra de hombre.
No, acá se lucen ellos, no.
Y enseguida lo miré y
si lo lees atentamente, claro. Te das cuenta, por un tema de edad, yo no tengo, exacto, hijos. Alberto tiene hijos, era obvio que no, pero me
acá
doy
algo,
cuenta
algo mal, y después me di cuenta que era de Carmen, y fui al otro día y lo agarré a tu hermano
Alejandro,
en la mañana,
¿sí?,
en la tele, y le digo, agarrá la Galería, sabes toda la cosa que dice Marcelo, no vas a poder creer.
Me parece que es un síntoma de nuestros tiempos, la gente está leyendo muy rápido, porque pasaron de la foto a la página 2 y dijeron, está, es una entrevista a Figueredo.
Es un signo de los tiempos, Marcelo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque también entiendo qué pasa, y todos tenemos momentos de lectura veloz o de lectura más ansiosa. Pero bueno, hay gente que está absolutamente convencida de que esa persona era yo y no, era que...
Acá comentamos también la entrevista a Fernando Parrado, ¿no? Que tiene, como puede tener la de Kessman y seguramente alguna otra que nos quedó por leer todavía, porque no las leímos todos. Parte de alguien hizo humo el libro,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y Parrado tiene también una frase de esas polémicas, ¿no? Cuando dice, a alguno le salvé la vida más de 2 veces.
A alguno de mis amigos le salvé la vida 2 veces, sí. Me lo ha comentado mucha gente.
Aludiendo a que en la montaña, bueno, él fue de los que hizo la expedición, que finalmente llegó a buen puerto, encontraron al arriero y pudieron rescatar al resto. Y después, cuando mucho tiempo después, él estaba dando conferencias...
Que primero lo criticaron y después
muchos de
le pidieron consejo.
Exactamente. Sí. Y remata con esa frase, ¿no? Alguno le salvé la vida 2 veces. ¿Te tuviste repercusiones de esa frase, por ejemplo?
No. Me la ha comentado alguna gente. Yo estoy muy agradecido. No más ni menos que al resto de los invitados, pero celebro mucho el entusiasmo con que Nando Parrado se prestó a conversar largamente sobre temas que no tenían nada que ver con la cordillera. Porque por las dudas, tampoco es una cuestión de autobombo tan directo del libro, pero vamos a decirlo. Como esa frase alude a un episodio que tiene que ver con sus compañeros de la cordillera, que nadie crea que Nando Parrado habla en este libro de la cordillera de los Andes. Al igual que todos los otros entrevistados de Palabra de Hombre, fue invitado a hablar desde su condición de padre, de marido, de abuelo, de esposo y un largo etcétera. Y me congratulo del entusiasmo con que el propio Parrado disfrutó hablar largo y tendido de cosas que no fueran la cordillera de los Andes, que creo que, por cierto, tiene mucho para decir. Obviamente ese es un episodio central de su vida y él reconoce que, naturalmente, es un mojón, si será un mojón en la vida de él y del resto de la gente que volvió de la cordillera. Pero en todo caso, él estaba contento, fue uno de los seis que estuvo presente en la presentación del libro, de modo que lo sé por boca suya, no es una interpretación mía. Estaba muy contento de haber podido mostrar otra cara de Nando Parrado.
Hay un representante de la música, ¿no? Roberto Musso.
Roberto Musso, sí.
En la lista original estaba él. ¿Había algún otro músico que también querías entrevistar?
No. Queríamos de uno de cada palo.
Jaime Arroz quería que, no sé, uno piensa en músico.
No, yo a Jaime lo molesté para el libro del Bicentenario. A Jaime lo entrevisté de manera mucho más breve, como era aquel otro libro. No estoy comparando, pero primero que yo ya lo hubiera consultado. Segundo que nos parecía que, por un tema generacional y todo, era interesante que estuviera Roberto Musso. Y aprovecho para contestar algo que me preguntan a menudo. Creo que Juanchi me lo preguntó en la tele, perdóname que me repita. Sí. ¿En serio son los 11 que quisimos? ¿Hubo un plan B por si fallaba Diego Forlán? Diego Forlán fue el último entrevistado, fue la última entrevista que conseguí, aunque es la que abre el libro.
¿Fue la más difícil de conseguir?
Sí, pero no por falta de voluntad de él, por un tema de agenda. En serio, Diego Forlán es un caballero, te contesta 14 mails por día, tú sentís que lo estás molestando a él y él duplica la apuesta. A ver, de una generosidad enorme, y todo lo que se dice de él como campeón fuera de la cancha, lo suscribo. Realmente fue un placer tratar con él. Pero sus compromisos con el Inter, viste lo que son las giras en Brasil, sí, de un estado a otro. Nunca llegaba el momento en que me pudiera decir, venite a Porto Alegre tal día, que tal día estoy solo para ti. Como eso no fue posible, seguíamos esperando la chance de que él viniera. Y la hicimos muy hace poquito, fue a fines de septiembre, enseguida que se esguinzó su tobillo el domingo previo al partido con Colombia en Uruguay. Entonces esperamos por él y hubo un momento en que no sabíamos si podíamos esperar tanto o no, entonces teníamos un plan B con dos o tres jugadores.
Nico Rotundo, Pelusa Magallanes.
que hubieran podido ser, pero los 11 que están son los 11 que quisimos desde el primer momento, porque tuvimos la suerte de que todos aceptaran, todos se prestaron muy generosamente a la invitación del libro.
¿Raúl Sendic habla sobre la sexualidad de su hermano Ramiro en el libro?
No exactamente. Raúl Sendic contesta en una pregunta que ese fue un tema para él, que fue un duro golpe, creo recordar textualmente las palabras, y que ya era un tema saldado. El sujeto de esa pregunta, el sujeto de la entrevista todo el tiempo es Raúl y no su hermano, aunque Raúl aceptó con enorme generosidad hablar de su familia, hablar de ese hermano y de los otros hermanos que tiene, y hablar de su madre, que para mí era interesante, porque cualquier entrevista con Sendic en general empieza hablando de Sendic padre, y a mí me gustaba preguntarle qué tenía de la madre más que del padre. O sea que él, como todos, porque todos hablan mucho de su familia y de su entorno, fue muy generoso en opinar sobre su vida familiar.
Pero dijo que fue un duro golpe la...
Estoy citando en memoria, pero creo que dijo, sí, fue un tema o fue un duro golpe, pero ya es un tema saldado.
Es un tema saldado. Y es... Increíblemente, el libro sale, y te diría que casi que en el mismo mes... El periodista Gabriel Pereira resuelve preguntarle sobre la sexualidad.
A él, a Raúl, sí, que fue todo un tema.
En una entrevista, ¿no? Como si hubiera una conexión entre lo que dice en el libro y lo que le van a preguntar después.
No lo creo.
Ignacio de Posadas, por ejemplo, aparece... Está buenísima la selección, ¿no? O sea, realmente son cabezas diferentes.
Son muy distintos, claro.
Está muy, muy, muy muy linda armada, ¿no? Inés de Posada, yo no recuerdo exactamente el término que utiliza, no sé si es patricio o aristócrata.
Yo le pregunto por todo, le pregunto qué le cae mejor, si se considera un patricio, si se considera un liberal, si se considera un católico, y con una inteligencia feroz, porque también la tiene, él deslinda muy bien todos esos términos y dice, bueno, patricio es el que menos le importa, porque además explica muy bien por qué eso no cuajó entre la sociedad uruguaya. Pero de los otros conceptos o de los otros casilleros en los que uno tiende a creer que puede acomodar a un hombre como Ignacio de Posadas, explica muy bien por qué hay un tipo de liberales con los que él se lleva bien y otros que no, y cómo hay católicos que actúan bien y otros que no. Me parece que está muy interesante cómo él trata de salir de ese encasillamiento del que también es víctima, porque obviamente todos tendemos a acomodar a la gente
a recortar la faceta que más...
Sí, de los que nos gustan y de los que no nos gustan, es decir.
¿Algún entrevistado, cuál fue el entrevistado con el que sentiste... menos empatía, sí, desde lo personal, ¿no? O sea, porque el trabajo profesional Me refiero a, en cuanto a sus conceptos de la masculinidad.
Y bueno, yo no tengo nada que ver con Monseñor Cotugno por razones obvias. Sin dejar de repetirte lo que te dije, disfruté enormemente. Yo creo que uno aprende más de los entrevistados con los que uno discrepa o con la gente que piensa diferente que con la gente con la que tiene enorme sintonía. Sin desmerecer en absoluto su entrevista, porque para mí fue un placer chiviar con él y conocerlo, yo te puedo decir que tengo una empatía generacional, filosófica, puede ser un poco mucho el concepto, pero en todo caso yo puedo parecerme más a Roberto Musso, y sin embargo te diría que disfruto más una entrevista con gente distinta como Monseñor Cotugno o como Ignacio de Posadas. No porque no disfrute de la entrevista con Roberto Musso, pero me parece que es un lindo ejercicio, si querés la opinión del periodista, esa cosa de la dialéctica intelectual que siempre supone una,
claro,
entrevista,
que el disentir aviva mucho más la conversación que la coincidencia.
Exactamente.
Entrevistaste a Pettinati, ¿no? Que es una persona que muchas veces en las entrevistas que le realizan, él siempre tiene la salida del humor presente.
Es elusivo.
Claro, exactamente, sí. Es muy elusivo, a veces es difícil profundizar.
Pettinati te pone a su personaje con una habilidad, entra y sale del personaje con una habilidad feroz.
Pero acá se mete en temas, digamos, de
él cuenta muy con personales, detalles, su separación, ¿no? Cómo, sí, es criar una hija como padre solo, también fue muy generoso, él entra en clima muy rápidamente. Pettinati hizo psicoanálisis, no sé si muchos años o pocos, pero le gusta mucho la conversación, es de una agudeza brutal. Yo creo que se lo digo y creo que lo pongo en el prólogo de la entrevista. Él está contestándote y te está midiendo, como quien mide el rating, el eco que cada una de sus palabras tiene en vos, en ti. Tiene una velocidad enorme para ir estudiándote a medida que lo vas escuchando. Le gusta mucho hablar de él,
Qué vanidoso.
Le gusta mucho hablar de él, no sé. A mí también me gusta hablar de mí, sí. Y capaz que no es un tema
de vanidad. No, ese término que, digamos,
está bien, pero vamos a suponer que pueda hacer formación psicoanalítica. Tiene otra cosa muy importante, tiene otro plus importante para una entrevista intimista. Es uno de los hombres, si no el hombre, que en los medios de comunicación ha corrido más la frontera de lo privado y de lo público. Él saca pecho con eso y no hay que dejar de reconocerlo. Después veremos si nos gusta o no lo que hace, y aquí no abro un juicio de valor. Pero Pettinati cambió la relación que los uruguayos teníamos con nuestra vida privada. Cuando Malos Pensamientos empezó, probablemente nadie imaginara que la gente iba a llamar a una radio a contar de todo, de su vida privada.
Le puso amplificador a la chismografía barrial.
Exacto, y hace muchos años que lo hace, saca muy buen partido profesional de eso, entonces me parece que era muy tentador tratar de entrar en la vida de un tipo que cuida su vida privada bajo siete llaves y que en el fondo vive de la vida privada de los demás.
Eso se lo preguntaste.
Y él se prestó gustosamente a ese juego porque además creo que le gusta. Y creo que responde muy bien, porque es cualquier cosa menos tonto, ¿no?
La elección de Pipe Stein, ¿por qué lado iba?
Me gustó el tema generacional, me gustó la mirada que Pipe Stein tiene sobre la paternidad. Habla mucho de las dificultades que vivieron para ser padres él y su mujer. Y me parece que era, como publicista, ofrecía, sin caer en lo académico, porque la entrevista no es nada académico, el ojo profesionalmente entrenado para hablar del hombre uruguayo hoy. Un hombre que vive de la publicidad como Pipe Stein, un hombre que vive creativamente de vender imágenes, entre otras cosas, de hombres y de mujeres, pero en este caso de hombres, podía aportar, y lo hizo muy bien, su mirada, aparte de todo el tema personal, que habla mucho, Pipe habla mucho de él, de su padre, de su abuelo, de la historia de los judíos, comerciantes que lo anteceden en la familia, también fue muy generoso para desnudar su alma y sus sentimientos, pero habla mucho de la masculinidad uruguaya como publicista. Él dice, por ejemplo, por decir algo, que el modelo de hombre uruguayo hoy es el Piñe, no el profesor con el que estaban hablando ustedes, sino su hijo. Y chiveamos un poco con eso, con quién es el modelo de hombre uruguayo hoy, qué tiene, qué no tiene. Me parece que tenía que haber un publicista, sin caer en lo académico, repito, que hablara desde esa óptica profesional.
Petty es el Face hecho radio, ¿no? Como que se anticipó a Facebook. Marcelo, si tuvieras que seleccionar a 5 entrevistados para un libro que sea Palabra de Hombre histórico, de 5 uruguayos que ya no están, ¿no?, de la historia del país, es decir, que desaparecieron, que murieron. ¿Qué nombres se te vienen a la cabeza?
No es nada fácil la pregunta, es más fácil de hacer que de contestar. Como a mí me interesa mucho la historia y la política, supongo que hablar de la vida íntima de alguno de los grandes hombres, o de los prohombres que tuvo este país, sería interesante. Cuando salió todo el tema que acabas de mencionar de la polémica por la pregunta de Gabriel Pereira a Raúl Sendic, creo que el propio Gabriel desempolvó aquella polémica editorial entre Pepe Valle y Luis Alberto Herrera, como demostrando que no es cierto que acá nunca se habló de la vida privada, acá siempre se habló de la vida privada de los hombres públicos. Entonces, atando un poco eso, te digo, bueno, sí, hablar de la vida privada de Pepe Valle, ¿a quién no le hubiera gustado? Pero es un ejemplo. 5 ahora no estoy lúcido como para que me salgan, pero por ahí vendría. A mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho la política y me parece que es interesante porque estamos en un momento en que se habla mucho, frívolamente, rápidamente de la vida privada. Yo lo dije en la presentación y vuelvo a repetirlo cada vez que me lo preguntan. Es hoy un terreno muy resbaladizo porque vivimos en un momento de los medios de comunicación en que el chisme ha desplazado a la noticia y el entretenimiento le corre muy parejo a la información. Entonces, meterse en estos asuntos sin ser tonto, sin ser frívolo, me parece que era un lindo desafío y ojalá que la gente considere que el libro sale airoso de ese desafío. Pero no es cierto que no se pueda hablar de la vida privada. Lo que hay que hacer es hacerlo bien. Desde que el mundo es mundo, los políticos y los hombres públicos nos muestran su vida privada. Lo que pasa es que a veces les conviene mostrarla porque queda muy simpático mostrarse con la señora y con los hijos posando de familia feliz, y a veces cuando esos costados no son tan luminosos, parece que está mal, pero siempre es la vida privada. Contarte de qué cuadro soy, que es una cosa muy normal en los políticos, también es vida privada, ¿no? Uh-huh. De modo que me parece que es un tema interesante para hincarle el diente entre colegas, revisar con qué criterio se hace ese enfoque o ese encuadre hoy.
Te dejo un personaje histórico, ya que Roberto de las Carreras, me parece que palabra de hombre puede tener historias.
O RRC, uno de los dos, ¿no?
Claro. Que están muy mencionados ambos en el libro del Bicentenario. Uno por Aldo Mazzucchelli, muy bien
desmenuzado. Porque hizo un trabajo de RRC.
Exacto. Sí, ahí para sacar punte, para cortártela largo y tendido.
Marcelo Figueredo, autor de Palabra de Hombre, muchas gracias.